Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico, we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise.
Así, con esas palabras, el presidente Donald Trump anunciaba el día de ayer la imposición de aranceles para México y Canadá. Mañana se darán a conocer los detalles de las condiciones en que se impondrán estos cargos a los socios comerciales de Norteamérica. La mesa directiva del Senado, sin representación de la oposición, envía a la Suprema Corte la lista con los candidatos que resultaron insaculados del Poder Judicial que participarán en las elecciones del 1 de junio. Colectivo Buscadoras por la Paz localiza 35 fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora. La Suprema Corte anula las leyes que prohíben el aborto en Chihuahua. Se trata del primer estado en el que la suspensión del embarazo no la aprueba el Congreso Estatal. La Secretaria de Gobernación niega haber prohibido vuelos a Estados Unidos, niega haberles prohibido sobrevolar el espacio aéreo mexicano, tal y como dijo el presidente estadounidense Donald Trump. Hamás alista la liberación de 8 rehenes israelíes más como parte de la tregua pactada para finalizar la guerra en Medio Oriente.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 31 de enero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. ¿Cómo estás, querida Sofía?
Buenos días, Mario. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Yo sé que la semana pasada me extrañaron, ya me estaban comentando, pero yo los extrañé más y estoy contenta de estar de vuelta y saludar con mucho gusto al buen Chema Hernández. ¿Cómo estás,
¿cómo
Chema?
Me encantaría saber que eso que dices es cierto, Sofía, pero no nos extrañaste nada.
No, claro que sí.
No sabemos, Chema, que Sofía se la estaba pasando muy bien sin nosotros.
Sofía, nosotros sí te extrañamos mucho. Pero bienvenida de vuelta, espero estén muy bien a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar otro viernes aquí en el radar, listo para toda la información que tenemos hoy, querido Mario.
Y además, mira, una mañana, Chema, Sofía, en la que uno puede verse las manos, ¿no? Y decir, mira, así me veo sin aranceles.
Literal.
¿Por qué? ¿Por qué? Dice Trump que a partir de mañana vamos a ver cómo se ve el mundo con aranceles y lo que eso pudiera significar para la economía mexicana. No sabemos todavía nada. No sabemos si van a ser, como dicen, universales, o sea, que se lo van a aplicar a cualquier cosa que le vendamos. No sabemos si van a ser focalizados, no sabemos a partir de cuánto. No sabemos si va a ser el 25, como dijo Trump ayer, o va a ser menos. En fin, hay muchas dudas todavía, pero aquí vamos a tratar de analizarlo. Lo que sí sabemos es que esta idea la trae Trump, que ya la dijo la misma semana, tanto la vocera como el propio presidente Trump, contra lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, que ella cree que no nos la iban a aplicar, pues, y que tenemos un plan. Y cuando le dicen a la presidenta, ¿cuál es el plan? Ya veremos, ya les diremos. Y pues si no es fiesta sorpresa, hombre, ¿no? Yo creo que, yo no sé si el misterio en este caso suma, O al revés, daría certeza de decir, bueno, ya este es el plan, si nos lo aplican y ya todo el mundo sabe cuál va a funcionar. No sé cómo lo vea Sofía, pero bueno, por lo pronto te invito a ti, a Chema y a todos a que nos den su opinión sobre toda la agenda que está pasando en este día.
Claro que sí, por supuesto que ya veremos cuál es el plan. Ahora sí que no nos quedó de otra. Pero bueno, si ustedes también tienen dudas de cuál es el plan, de cómo se va a aplicar o cualquier otro comentario que nos quieran hacer, no olviden que nos pueden encontrar en WhatsApp. El número de cabina es 55-529-2599. Estaremos felices de recibir sus mensajes. O también en redes sociales, en Twitter X, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. O nos pueden encontrar en cuentas personales también, @tuamigasofía, y a Mario y a Chema los encuentran como...
A mí me pueden encontrar en Instagram como @chemasoficial y en Twitter como @josemaria0402. Mario, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran con mi nombre, @mariocampos, y me dará mucho gusto leerles como al doctor Arturo Berber, que desde tempranito... Me encanta porque hay veces que está fuera de su Aguascalientes y de todos modos nos escucha y se comunica con nosotros. Pero le damos la bienvenida a él, a Paulina Díaz Cortés y a todas las personas que forman parte de esta comunidad cada mañana y que nos permiten ser su vehículo para informarse de lo que está pasando. Ya sabemos que opciones hay muchas y por eso valoramos mucho que usted nos permita hacer el espacio en el que se informa y sobre todo esto que tratamos de hacer, ya usted nos dirá si lo logramos o no, que es tratar de encontrarle sentido a lo que está pasando. Mire que para noticias, hasta cuando no quieres te enteras, pero entender lo que está ocurriendo con el mundo, por qué estas tendencias al estilo Trump, qué implica, por ejemplo, hoy vamos a estar revisando el tema energético, el tema de la tómbola, vamos a estar con Sergio López, obviamente con todo el mundo de la tecnología, y vamos a tener, además de a Jimena Apisdor, que me dará mucho gusto, a Juan Carlos Baker. Él fue subsecretario de Comercio Exterior y era, junto con Kenneth Smith, uno de los negociadores del T-MEC, así que si hay alguien que sabe lidiar con estos temas de Trump, que tuvo que encontrarle el modo en la primera temporada, pues fue él, y va a ser muy interesante lo que nos pueda advertir sobre la aplicación de los aranceles a partir de hoy. Así que ojalá se quede con nosotros, va a estar Sergio López, ya lo sabe, va a estar Fedro. Entonces le esperamos que se pueda quedar con nosotros hasta las 9 de la mañana y arrancamos por lo pronto por una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Arrancamos con las noticias. Le platicamos para empezar que el presidente Donald Trump aseguró que sí aplicará aranceles del 25% a México y Canadá por el déficit comercial, así como por el tráfico de fentanilo y de migración irregular, y precisó también que concretará los detalles el próximo 1 de febrero. Vamos a escuchar lo que dijo. 25% on Canada and separately 25% on Mexico. We will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time.
Y después de 7 horas, el Senado de la República concluyó con el proceso de insaculación de las personas aspirantes que se inscribieron ante el Comité de Evaluación de Poder Judicial, tal como lo ordenó el Tribunal Electoral. Al finalizar el procedimiento, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dijo que se trata de una jornada inédita que abre un camino para la humanidad con la elección de juzgadores en México. Durante la sesión hubo errores que obligaron a poner en duda el ejercicio de selección. Vamos a escuchar.
Producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera, una mujer. Ya está resuelto. No tiene por qué excluirse el número 10, porque ahí aparece un hombre, José Isabel, con el número 10. Si se hace la insaculación sin el número 10, estarían excluyendo a esa persona. Bueno, pues es equivocado. Ofrecemos una disculpa, retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser.
Y este jueves fue asesinado Francisco Rojas Cano, exdiputado local del PAN, cuando se encontraba en oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México en Cuautitlán. Paramédicos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió con el acordonamiento de la escena. Familiares y personas cercanas al político lamentaron el asesinato y exigieron una investigación para aclarar el caso.
Integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz informaron este jueves el hallazgo de 35 fosas clandestinas, donde se estima que hay más de 50 víctimas de desaparición en un cementerio clandestino del crimen organizado junto a un camino vecinal rumbo a la costa de Hermosillo, Sonora. Cecilia Delgado Grijalva, fundadora de Buscadoras por la Paz, explicó que el colectivo recibió varios mensajes anónimos que las orientaban hacia un cementerio clandestino.
La jueza federal Perla Fabiola Ayala Estrada determinó dejar en libertad a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante dicha resolución, Rosalinda González podría abandonar en las próximas horas el Centro Federal de Reinserción Social del Estado de Morelos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este jueves las leyes que prohíben el aborto voluntario y los requisitos para acceder al aborto por violación en el estado de Chihuahua tras la negativa del Congreso Estatal a legislar pese a una orden judicial.
Y la Secretaría de Gobernación afirmó que Estados Unidos nunca solicitó autorización para sobrevolar el espacio aéreo mexicano con un avión militar que transportaba deportados. Esto luego de que el portavoz de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, Orlando Marrero, informó que el vuelo que transportaba 80 personas deportadas desde Estados Unidos tenía prohibido volar sobre el espacio aéreo mexicano, por lo que tardó más tiempo de lo esperado.
Y por otro lado, Ricardo Anaya fue designado por la dirigencia nacional como el nuevo coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Sustituirá a Guadalupe Murguía de cara al inicio del segundo periodo de sesiones. El anuncio de la designación lo hizo Jorge Romero Herrera, presidente nacional, durante la segunda reunión plenaria de Acción Nacional realizada en Aguascalientes.
Y en noticias internacionales le comentamos que los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recuperaron este jueves la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión accidentado el miércoles por la noche en la ciudad de Washington. El portavoz de la Junta, Peter Knudsen, dijo a USA Today que no hay grabadoras adicionales en el avión y que los investigadores están buscando la grabadora del helicóptero. Mientras Donald Trump elevó las críticas en contra de sus predecesores por haber descuidado la área del control aéreo, donde según Trump se olvidó privilegiar la capacitación del personal.
Y en Medio Oriente, el grupo Hamas se comprometió a liberar hoy a 8 rehenes para continuar con los acuerdos del alto al fuego que comenzó a mediados de enero. Mandos de la milicia islámica informaron entre esas víctimas están 3 israelíes. Se trata de las 2 mujeres identificadas por el gobierno judío, Arbel Yehud, de 29 años, y Agam Berger, de 19 años, a quienes se le suma Gadi Moses, de 80 años, cuya pareja fue asesinada por combatientes, mientras que su exesposa también fue retenida y liberada casi un mes después.
Crack 90.9. Y vamos a saludar al crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes, que nos dé un adelanto. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual querido Chema, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar, pues viernes de arranque de la fecha 5 en el clausura 2025 de la Liga MX varonil, hoy con 2 partidos, Mazatlán que se estará enfrentando a León a las 7 de la noche y terminando Cruz Azul hará lo propio ante Tijuana este fin de semana. El América se enfrentará a Juárez mañana a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, mientras que las Chivas en el mismo horario se estarán midiendo ante Querétaro. También destacar el duelo de las 9 de la noche del sábado, Toluca que estará chocando frente a Tigres y Atlético San Luis que recibirá a los Pumas para el cierre de la jornada también a las 7 de la noche, así que el próximo lunes ya estaremos hablando de cómo termina este primer mes de competencia en la Liga MX varonil.
Muy bien, pues ya platicaremos de cómo termina el arranque y te mando un fuerte abrazo, querido Omar. Volvemos contigo un poquito más tarde, que ya sabemos que en fin de semana traes agenda cargadita.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en largos y tendidos. Otro abrazo de vuelta.
Gracias, Omar García. 7:15.
Estado del tiempo. amigos de Radar 90.9, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando esta mañana cielo con nubosidad dispersa y bancos en zonas altas de la región. El ambiente será frío a fresco y muy frío con posibles heladas en zonas altas, principalmente del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será cálido con cielo de medio nublado a nublado y probabilidad para algunas lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas. El viento será de dirección variable con rachas que podrían alcanzar los 45 km por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius, mientras que la máxima será de 23 a 25 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, la temperatura mínima será de 2 a 4 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente fin de semana.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, y vamos a arrancar con nuestra primera entrevista de esta mañana y tiene que ver con los anuncios que hizo la presidenta esta semana en materia de energía, un tema que abordamos ya en estos días, en ese momento a propósito de la baja producción de Petróleos Mexicanos, una empresa que usted sabe la ha pasado muy mal, pese a la retórica oficial en términos de pérdida de producción y sobre todo en términos de deuda. Y si no, pregúntele a cualquier persona que le haya trabajado a Pemex en los últimos tiempos cómo les va con las deudas de Pemex. Y en ese marco se anuncia pues esta ley secundaria o este marco secundario para regular la operación tanto de Pemex como CFE. Y vamos con Víctor Ramírez, usted lo conoce bien, vocero de la plataforma México Clima y Energía, a quien me da mucho gusto saludar. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario. Bien, bien, muchas gracias. Pues viendo estas nuevas leyes, sobre todo la eléctrica, que es la que más ha levantado ámpula, de la que más se ha hablado o la que más se conoce, y viendo cómo viene este nuevo o qué tan nuevo marco, ¿no?
A ver, fíjate, ayúdanos a entender, Víctor, porque yo he visto en redes, son de esos temas raros, que hay quien dice que se abre el mercado otra vez para el sector privado y que le abre cancha para que pueda llegar inversión, lo cual pues, algunos, por lo menos es mi caso, no vería con malos ojos. Y luego veo como preocupación hasta del propio gobierno decir que eso no es cierto. Entonces, ya no entendí qué es lo que hacen estas nuevas leyes, Víctor.
Bueno, la realidad es que dejan los modelos de participación que ya existían en la ley de la industria eléctrica, que es la ley que termina siendo derogada, con esta nueva ley. Elimina una parte de participación privada, y creo que eso es lo más importante para mí, es que al menos en este momento, con la ley vigente, en teoría podríamos los pequeños usuarios cambiar de suministrador. No hay ninguno que esté operando porque siempre se bloqueó su participación, pero en teoría nosotros podríamos tener un suministrador diferente a CFE. Ahora con la nueva ley lo que hacen es que solamente CFE va a poder dar este servicio de suministro básico de energía, mientras que los grandes usuarios podrán seguir cambiando de suministrador al que más les convenga. En este momento hay poquito más de 50 suministradores en el mercado, y creo que ese es el punto crucial. En la parte de generación se mantienen los modelos que existían, que era el mercado eléctrico, pero ahora además los privados van a poder tener inversiones mixtas junto con CFE, y regresan un modelito que se creó en los años 90. Regresa con un nombre distinto, ahora se llama productor de largo plazo, entonces se llamaba productor independiente de energía, y este modelo hace que pues tú tienes un contrato con CFE, le vendes energía durante los años que dura el contrato, y la única diferencia es que ahora al final del contrato los fierros se le quedan a CFE, pero se parece mucho. Si hay apertura, yo creo que el gobierno lo que está cuidando es un poco la narrativa que han querido establecer de que se está volviendo a fortalecer. Insisto, creo que es parte de su narrativa y por ahí va la negativa que ayer hace, por ejemplo, Infodemia, ¿no?
Sí, que te digo que es muy raro porque normalmente un gobierno presume cuando abre para que el sector privado participe y aquí es al revés. A ver, Chema, tú tienes una pregunta para Víctor.
Sí, hola Víctor, buenos días, te saluda Chema Hernández. ¿La reforma tiene alguna consideración en materia de medio ambiente?
Hola Chema, pues yo creo que algo importante es que ahora esta reforma intenta darle prioridad a las inversiones en materia de renovables. Ya esto era, esto sucedía de facto con la ley anterior, pero ahora como que lo refuerzan mucho en la narrativa. La realidad es que, digo, no es necesario porque quienes entendemos cómo funciona el sistema, lo que es darle prioridad a la energía más económica y por definición energía renovable es mucho más económica al no usar combustibles. Ahora hace esto y bueno, sí, en la narrativa dentro de la propia ley sí le da prioridad a las renovables, lo cual no está mal, que bueno que se refuerza, y pues también se habla del asunto de transición energética con más fuerza y que incluso las inversiones de la propia CFE tienen que ser en materia de transición energética y energías renovables, ¿no?
Pero sí es cierto, Víctor, te lo pregunto porque entiendo que en los últimos años, en los años de López Obrador, bajó la tendencia que teníamos en la producción de energías renovables. Y entonces mi pregunta es si ahora sí se alinean los incentivos, porque estaba también esta presión para que no solo fuera el criterio de la más barata, sino que le diera prioridad a CFE. Y entonces eso pues, afectaba a los productores y hemos visto en estos años pues, que muchos que le habían apostado a ese camino, sobre todo con la ruta de Peña, pues se quedaron colgados realmente.
Bueno, creo que aquí hay que distinguir entre qué decía la ley y qué hizo el gobierno anterior. El asunto es que la ley siempre le ha dado prioridad a las fuentes más económicas y ha generado incentivos adecuados para la generación de energía limpia. De hecho, se crearon, si no recuerda el auditorio, los certificados de energía limpia que le daban un pago adicional a los generadores nuevos de energía limpia. Ahora se mantienen los certificados de energía limpia, pero con una naturaleza distinta, que es a todo generador de energía limpia le doy este incentivo, lo cual pues deja de ser un incentivo en realidad, ¿no? Es un pago por seguir generando las viejas hidroeléctricas, por ejemplo, que pues ya de por sí es su negocio es generar. Yo creo que en la ley no tiene ningún problema, igual sigue teniendo los incentivos adecuados. El problema, insisto, fue la aplicación de la ley el sexenio pasado y esperemos que en esta ocasión sí se respete la ley. Si se respeta la ley como está, habrá los incentivos para que eso suceda, ¿no?
Este marco legal apunta algo al tema financiero. Porque se ha hablado mucho, Víctor, también, sobre todo en el caso de Pemex. Tú ya decías que ahorita el foco se puso más sobre CFE, pero atiende algo el tema de Pemex, porque entiendo que para expertos como tú y otros, pues ese sigue siendo el gran pendiente, lo que nos cuesta Pemex en términos de recursos que le tenemos que inyectar, lo que sigue perdiendo cada vez que refina, el tema de la deuda con los acreedores que viene arrastrando. ¿Algo de eso está sobre la mesa en esta discusión?
El gran problema de Pemex en este momento, primero, es lo que tenía ya de pasivo, digamos que heredado de administraciones anteriores, pero por el otro lado es una mala apuesta hacia negocios que no son negocio o hacia actividades que no son negocio, principalmente, por ejemplo, transformación industrial, donde Pemex tiene perdiendo, bueno, y el robo de combustible también, que son, obviamente no está en el control absoluto de Pemex, pero estas dos actividades le están generando pérdidas a Pemex fuertes y difícilmente van a poder ser tocadas por la ley. Hay ahora modelos en los que Pemex va a poder aliarse para llevar a cabo actividades de exploración y producción. Eso probablemente beneficie un poco que Pemex levante la producción, que como bien decías hace unos minutos ya iba en caída o se mantiene en caída. Tal vez esto le ayude un poco, sin embargo, Por ejemplo, en el caso de CFE, ahora lo que va a suceder es que ya no hay la separación contable, lo cual creo particularmente que puede quitarle transparencia a CFE. Y pues en Pemex no veo mayores cambios, y mientras no hay un cambio, dejan en la ley, en la política, en el hecho de seguir o seguir o dejar de refinar, que es la actividad que más pérdida le genera a Pemex, pues difícilmente vamos a ver algún
Ok.
avance positivo en materia de finanzas, ¿no?
Pues sí, mientras no cambien esos elementos. Muchas gracias, Víctor, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, un gusto platicar contigo con tu auditorio.
Gracias, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía y socio también de una consultoría en temas especializados en este campo. Y es tiempo de ir ahora con Sofía y con Chema para revisar las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ahora sí, arrancamos con las portadas. Como ya hemos estado hablando, el Reforma nos informa de los aranceles que se darán mañana. Advierte Trump tarifa de 25% a México y a Canadá. Justifica la medida por los migrantes, el tráfico de drogas y el déficit comercial. También nos informa sobre la evolución del dólar con Trump. Dice que ayer llegó a su cotización más alta el dólar desde que asumió el republicano la presidencia de Estados Unidos, con 20.73 pesos por dólar.
El Universal.
Y muy parecido al Reforma, nos dice que Trump sostiene amenaza de arancel de 25% a México, señala la migración, el fentanilo y el déficit comercial como las razones para imponerlo. Además, también nos dice la confusión y errores salen en la tómbola judicial, y nos pone una foto de las senadoras Verónica Camino de Morena y Lizeth Sánchez del Partido de Trabajo confundidas en este proceso.
La Jornada.
También La Jornada informa sobre los aranceles y dice que Claudia Sheinbaum afirmó que Trump envió a Estados Unidos, bueno, que Estados Unidos envió a 6.244 indocumentados en 9 días. También La Jornada informa que en 2024 tormentas y sequía pegaron al crecimiento. Se reporta caída por menor actividad agropecuaria.
Milenio.
Desestima Trump petróleo mexicano y madera canadiense. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que no requiere esas importaciones y sostiene amenaza de aranceles para el sábado. Digo, la frontera, perdón, no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice que no requiere esas importaciones y sostiene amenaza de aranceles para el sábado, que eleva el dólar a 20.72. No hay modo de calcular el impacto.
Excelsior.
No voten por candidatos del Poder Judicial, dice Noroña. Sortean solo 68 de 1.239 candidaturas. El presidente del Senado acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de dar un albazo para que sus listas de aspirantes a la elección de junio libraran la tómbola.
El Financiero.
Ratifica Trump arancel del 25% a México y Canadá desde mañana. El reto exige respuesta firme. Inversión privada mexicana peligra en sectores automotriz, campo y manufactura.
El Economista.
Siguiendo la línea, Donald Trump mantiene viva la amenaza de imponer aranceles. El presidente estadounidense reiteró su intención de imponer las tarifas, aunque dijo que analizaba exentar los envíos de petróleo. El dólar se encareció 32 centavos a 20.73 pesos tras la declaración del mandatario. Y también informan que el Producto Interno Bruto del 2024 creció 1.3%.
El Sol de México.
El peor desempeño desde los años 80. La economía creció 1% en el sexenio pasado. Hacienda descarta una recesión después de la contracción en el último trimestre de 2024.
Prensa Internacional.
El País Internacional dice: un controlador estaba haciendo el trabajo de dos cuando se produjo el accidente aéreo de Washington. El supervisor había autorizado que una sola persona se ocupase a la vez de los dos de aviones y helicópteros, en contra de lo habitual a esa hora.
Y el New York Times nos habla del mismo tema, diciendo que surgen pistas en el accidente que sugieren fallos en el sistema de seguridad aérea. El accidente del avión en Washington parece confirmar lo que los expertos en seguridad han estado advirtiendo durante años. Las crecientes fallas en el sistema de aviación podrían conducir a un desastre.
Primeras planas y encabezados.
Como he insistido, sin ninguna exageración, estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y hoy hemos hecho varios actos de justicia. Hemos logrado que personas que se iban a quedar fuera del proceso por un capricho del Poder Judicial tienen su lugar en la boleta el próximo domingo, 1 de junio de 2025.
Bueno, es la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y vamos con el licenciado Íñigo Cantú, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Íñigo, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, Mario, muchas gracias por el espacio. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Buenos días. A ver, ayúdenos, por favor, a transitar por estos temas enredados y complicados de la reforma judicial. ¿Qué fue lo que pasó ayer y por qué ya hemos contado aquí a nuestros amigos del auditorio cómo hubo una suspensión, la suspensión aplicada para los tres, que el único que decidió, digamos, seguirla fue el propio Comité del Poder Judicial, que al no haber Comité del Poder Judicial, el Tribunal Electoral le pasa la bolita, literalmente las bolitas de la tómbola al Senado? ¿Y qué fue lo que vimos entonces la tarde de ayer?
Bueno, sin duda lo que vimos ayer fue un ensayo de lo que va a pasar la semana que entra y de lo que ya sabíamos que en estricto sentido iba a pasar, nomás lo adelantaron un poco. Ahora, en cuanto a la renuncia del comité y a todo lo desaseado de esta parte del proceso, yo te diría, lo primero que da para el cuestionamiento es que la sentencia que acataron las personas del Poder Judicial emitida por el juez de Michoacán, le faltó interpretación, le faltó análisis. Yo te diría, de entrada, esa suspensión no alcanzaba, por ejemplo, al proceso de los ministros, porque quien promovió el amparo allá en Michoacán, pues solo representaba magistrados y jueces. Y entonces, pudo haber acatado la sentencia siguiendo el procedimiento sin espacio de interpretación, al menos, por estas vacantes de ministros, incluso de los magistrados del Tribunal de Disciplina. Y luego ya entramos en temas más técnicos respecto al alcance de la suspensión. A mí me parece que se pudo haber acatado sin suspender el proceso. Y resulta cuestionable que los expertos en la materia, es decir, el propio Comité del Poder Judicial, que se supone que son los que más conocen de leyes y de interpretación de sentencias, pues se hayan atorado en esa parte. Luego, el Tribunal Electoral, como órgano máximo de resolución de controversias en materia electoral, pues tiene que dar un paso bastante complicado en cuanto a necesito que salga el proceso, porque todos los que se anotaron deberían de tener la oportunidad, pues al menos de competir en igualdad de circunstancias, sobre todo también entendiendo que mucho de lo que se pensaba, incluso en aquel 24 de noviembre cuando se cerró la convocatoria, pues que los perfiles más adecuados pudieran estar desde el Poder Judicial. Yo te voy a decir, yo participé o participo en los... Yo me registré en los tres comités, un poco por experiencia y otro poco por el interés de mejorar el Estado de Derecho de México.
Sí.
Y te puedo decir que el comité más opaco, menos integrador, fue el del Poder Judicial. Y no te lo digo solo porque, a ver, estoy absolutamente convencido de que cumplo con todos los requisitos, no quiero poner aquí una controversia, pero la opacidad en el procedimiento, incluso en el de la resolución del recurso de inconformidad, es abrumadora. O sea, le platicaba a mi gente cercana este es un tema en el que no está mi salud, no está mi libertad o no están mis bienes en juego. Y aún uh-huh. así es un momento de muchísima, de muchísimo pleito en cuanto a, no puede ser que haya tanta opacidad, tanto silencio desde el poder, desde la parte más alta del Poder Judicial. Ahora, también regresando un poco a tu pregunta y ya dejando mis propios problemas a un lado, lo que vimos ayer, creo que ahí sí voy a coincidir con Noroña, es un antes y un después en la impartición de justicia en México. No sé si llego tanto al alcance de que vamos a cambiar a la humanidad, ojalá que así sea, pero sí te voy a decir una cosa. El procedimiento, al menos este de la insaculación, fue transparente. Fueron 7 horas ininterrumpidas. Yo estuve siguiendo prácticamente las 7 horas la insaculación, con todo lo rígido y lo acartonado del proceso y lo aburrido que pudo haber sido. Me parece que sí tiene un tinte de transparencia sin precedente. Nadie puede decir que no se hizo como debía de hacerse. Nadie puede decir que no se logró un tema de imparcialidad. O sea, el tema anterior y lo que menciona el propio Noroña de que... ¿Perdón?
Pero hay una parte ahí, licenciado. Entiendo esto en el mecanismo, digamos, de la tómbola, que pues es transparente y fue a los ojos de todo mundo. Pero hay una parte previa que también quizá le falta, porque ahora que hablaba de la opacidad, por ejemplo, en el proceso del Poder Judicial, a mí por lo menos no me queda del todo claro los criterios para pasar de todos los que se inscribieron en cualquiera de los 3 comités, del Ejecutivo, Legislativo o el Judicial, a los que llegan a la tómbola, porque no fue automático, digamos. Además de este proceso de cumplir con requisitos formales, pues entiendo hubo un especie de filtrado en el Inter y ahí no me queda del todo claro pues, cómo se decide quién llega a la tómbola y quién no.
Bueno, aquí me voy a meter en un problema porque en el Poder Judicial al menos es claro que para algunos puestos, sobre todo los de más alta envergadura, había que tener padrino o ser exmiembro de algún órgano al menos materialmente jurisdiccional, ¿no? Tenemos a la hija de Sánchez Cordero, tenemos un par de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, ahí sí, no dudo de sus capacidades, pero suena al menos suspicaz, ¿no? Que hayan llegado a los puestos más importantes, estos de ministros, incluso el Tribunal de Disciplina, gente que ya participaba, ¿no? Con cierto nivel. Y entonces, claro que suena raro. Desde luego lo que dices resulta al menos complejo de entender, porque ese sí no fue transparente. Además, tenemos que, en mi opinión, el Comité del Poder Judicial no hizo la chamba porque renunció, o bueno, suspendió el proceso, pues por allá por el 9 o 10 de... Perdóname, por ahí del 14 de enero. Es decir, despuesito de que se resolvieron o un poquito antes de que se resolvieran algunas inconformidades por la Corte, y perdóname, las fechas sí es alrededor del 9 de enero, acataron la sentencia, como te dije, de manera indebida y simplona, y entonces no hicieron un proceso, ¿eh? O sea, en este tema del Poder Judicial, lo único que hicieron fue pasaron a los que ellos consideraron que cumplían con requisitos constitucionales, no hubo ni exámenes, no hubo entrevistas.
¿Y en los
no
otros dos nada. Comités?
En los otros dos comités sí ha habido, bueno, yo te podría decir, en el del Ejecutivo también ha habido mucha opacidad. Yo tengo un acuse de participación, tengo y nada más. No sé qué va a pasar, hoy termina el proceso de idoneidad, nadie me buscó. En el tema del Poder Legislativo tuve, al momento de presentar mi documentación, parecía que algo no estaba bien, recibí un correo del Poder Legislativo diciendo, oye, no estamos claros, tienes que desahogar este requerimiento y tienes un periodo corto para hacerlo. Lo desahogué, me volvieron a mandar un correo diciendo, ya se tiene por desahogado el requerimiento y sigues en la contienda. En ambas listas estoy, pero para efectos del que te habla, también ha sido un poco opaco. O sea, asumo que estarán las listas, porque, o sea, que seguiré el proceso, pero no he tenido contacto adicional con ninguno de los dos comités. He estado tratando de entrar en contacto, no hay forma. Sé de algunos otros aspirantes, al menos para ministros o para magistrados del Tribunal de Disciplina, que sí fueron entrevistados, que las entrevistas fueron muy objetivas y muy técnicas, y pues ahí estamos. Ahora sí que el martes, que es la siguiente circulación, esperamos otro maratón de bolitas, ¿no?
Bueno, y habremos de ver ahí quiénes quedan y quiénes no quedan, y si es el caso también del licenciado Íñigo Cantú, que está participando en este proceso. Pues, licenciado, le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
A ti, Mario, espero haber sido de ayuda.
Muchas gracias. Ahí está la información y, bueno, el testimonio que me parece interesante de alguien que se inscribió en los tres y que nos cuenta, pues, desde su análisis, como en el Poder Judicial dice, él considera que termina llegando con un sesgo, y vamos a ver qué pasa, pues, en los otros dos, donde nos dice también el licenciado, a mí nadie me buscó en el proceso, y es que era lo que se ha señalado, la cantidad de solicitantes rebasa la capacidad de los integrantes del comité de seleccionar, de filtrar realmente. Entonces, y no está claro cuáles son los criterios de idoneidad. Es cierto que la tómbola, y ahí, pues la tómbola es la tómbola, pero la tómbola es quienes llegaron a la tómbola. O sea que una vez que está la tómbola, ¿tienes la misma probabilidad de salir? Sí, pero ¿quién puso tu nombre o quién sacó tu nombre de la tómbola y con qué criterio? Eso yo creo que una parte, pues, que habrá que seguir revisando. Pero vámonos con mensajes. Chema, Sofía, cosa que agradecemos mucho. Además, creo que tenemos mensajes de nuevos radioescuchas en esta mañana. No sé si nuevos radioescuchas, pero que la primera vez que comuniquen con nosotros. A ver, cuéntenos.
Así es, tenemos mensajes de Daniel Manzano, que nos dice: buenos días, felicidades por el excelente espacio que conducen para el análisis de noticias y diversos hechos que afectan la vida diaria de nuestro país. Gracias por confiar en nosotros. Daniel, también tenemos muy buen viernes. Suena interesante lo que nos comentarán sobre la aplicación de los aranceles, especialmente por las personas que comentarán el tema. Saludos de José Luis Vázquez Martínez, que también nos dijo, quizá Fedro nos pueda dar luces sobre el futuro con la trivia de ciencia. Sofi, ¿tenemos más mensajes?
Así es, Chema, por acá también tenemos a Yuli Soto, que dice: incendios en Los Ángeles, California, accidente aéreo en Washington, aranceles al 25%, ya no es lo duro como lo tupido. Los dos primeros eventos no me afectan personalmente, el tercero, los aranceles al 25%, supongo que sí. Yuli nos dice también: hacer las compras del mandado es un reto. Una papaya, 93 pesos, no, qué fuerte, dice, la mitad se va a la basura. Yuli, estamos todos en esta misma... Compartimos tus sentimientos, vaya, y agradecemos mucho tu mensaje. Como siempre, también tenemos otro mensaje por acá que dice: solo le faltó decir a Noroña, ni Chabelo tiene estas tómbolas. ¡Qué vergüenza! Saludos, nos dice Hugo. Muchas gracias por sus mensajes a ambos y todos los demás que están escuchando. Si quieren comunicarse a cabina, también pueden hacerlo y nos encantaría recibir sus mensajes y leerlos por acá. Dice el WhatsApp en cabina, que es 55-529-2599. Pero ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque todavía tenemos más información y por supuesto tenemos a Fedro Guillén cuando volvamos, así que quédense con nosotros porque el radar aquí seguirá.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de regreso cuando son las 7:48 y en unos minutos vamos a ir con el tema económico. Y es que, por razones obvias, pues es una mañana que yo diría tiene un sabor distinto por la amenaza del anuncio de los aranceles. Y es interesante, en varias conversaciones pues están corriendo como modelos para decir, bueno, qué efecto puede tener dependiendo en qué sectores se aplique, si es, como dicen ellos, universal, si es del 25%. Hay artículos hoy que dicen si Trump va a aplicar ese arancel como una condición para a partir de ahí apretar la negociación en varios temas, entre otros el de la seguridad y el migratorio. Que mire que el gobierno mexicano pues ha tratado de quitarse el golpe haciendo la tarea, ¿no? Estamos recibiendo hoy en una de las portadas que nos contaban, pues creo que por ahí del 40% de los que hemos recibido de migrantes no son de nacionalidad mexicana, lo cual a mí me parece que, no, digamos, no, creo que por razones humanitarias no me causa problema, pero lo que sí creo es que el gobierno mexicano había dicho, uno, que no iba a recibir personas de otras nacionalidades, y dos, que no somos tercer país seguro, pero en los hechos estamos recibiendo a personas de otras nacionalidades que pues, no hay una razón de por qué tendrían que estar en México, digamos. Insisto, México puede decidir hacerlo y yo creo que no está mal, pero la bronca es que quien decide no es el gobierno mexicano, es el gobierno de Estados Unidos. Y la otra es, han hecho desde la perspectiva del gobierno decomisos, desmantelamiento de los laboratorios, detenciones de personas vinculadas, todo eso con ánimo de que el gobierno de Estados Unidos diga, ah, mira, México sí está portándose bien, sí está haciendo la tarea, no le vamos a aplicar el arancel. Bueno, eso que ha ocurrido desde que Trump ganó la elección, pues parece que no fue suficiente y que mañana viene el anuncio. Y entonces vamos a ver, a partir del anuncio, entre otras cosas, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano? ¿Le vamos a aplicar nosotros aranceles a productos de Estados Unidos? ¿Vamos a aplicarle aranceles a ciertos sectores de Estados Unidos que les duela más, a importaciones que hagamos desde Estados Unidos? ¿Cómo puede afectar esto el precio de productos como los autos que se exportan desde México a Estados Unidos? ¿Qué efectos puede tener en materia inflacionaria el que de pronto tú le claves un 25% más de costo a un producto? ¿Qué va a pasar con productos, por ejemplo, como los autos o las televisiones y otros que cruzan varias veces la frontera? O sea, no solamente pasan una vez, sino tú le vendes, tú traes de Estados Unidos materia prima, la procesas aquí, lo regresa a Estados Unidos para que continúe con el proceso, regresa a México. Así hay varios productos que van y vienen de la frontera. ¿Cómo va a aplicarse ese asunto? En fin, son muchas preguntas, algunas las vamos a tratar de resolver y otras estoy seguro que no hay nadie que hoy, 31 de enero a las 7:51, no hay nadie que le pueda responder todas estas, porque todavía hay muchas preguntas en el aire que veremos de ver cómo se aplican. Bueno, ya estamos listos, señor productor, para irnos con la información económica de esta mañana. Vámonos con el radar, que mire que habrá que seguirle la lupa en los siguientes días.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Mario, Chema, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el crecimiento promedio de la economía mexicana durante todo el 2024 fue de 1.3%, esto en términos reales según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto que reporta el INEGI. Este desempeño confirma un tercer año en desaceleración desde el año 2021. Bueno, y estos resultados que les comento también reportan una contracción en particular en el último trimestre del 2024, sobre todo por una menor actividad en el sector agropecuario que tiene que ver ya con un resultado marcado por la sequía y tormentas, así como la disminución en la demanda estadounidense de productos manufacturados. Así se divulgó en esta nota. En el cuarto trimestre del año 2024, el Producto Interno Bruto se contrajo 0.6% respecto al nivel alcanzado en el periodo anterior. Y la Secretaría de Hacienda descartó la probabilidad de una recesión en el año 2025 para la economía mexicana, a pesar de la amenaza del presidente Donald Trump para aplicar aranceles a nuestro país en este próximo 1 de febrero. Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, remarcó que la dependencia está confiada en que se alcanzarán los objetivos del presupuesto 2025 y agregó también que la economía crecerá entre 2 y 2.3%. En el ámbito internacional les cuento que El Salvador retiró el Bitcoin, la condición de moneda de curso legal, menos de 4 años después de haber sido implementada con el impulso del presidente Nayib Bukele en este primer país en adoptarlo tal cual como curso legal. Así se desprende de la reforma de la ley Bitcoin que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó el pasado miércoles. Y en esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de $104,600, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 66 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Vámonos a un momento emocionante del radar cuando nos toca tronar algo de música en este programa. Esto se llama Continental y es de Brady con Nesquik y Mene. Esperamos que les guste y quédense aquí con nosotros en Radar 99.
Se callen y se apaguen las luces de esta ciudad. Dice un desayuno tan continental para que puedas apagar el alarma. Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar.
Hoy ya no entiendo cómo te lo digo.
Buscar calmada, comprarte. Yo solo quiero que me digas que te quedas sin yo preguntarte.
Y es que yo para ti voy de viaje a Japón, lleno de plantas, mi depa pa' que se vea mejor. Yo por ti hasta creo que creo en
una copia de llaves para que supieras que puedes rezar. Cuando las calles se caen y se apaguen las luces de esta ciudad. Hizo un desayuno tan continental para que puedas apagar la alarma. Hizo una copia de llaves para que supieras.
Esto es Continental de Brady con Nesquik y Mene. Y a quien más me interesa que le haya gustado esta canción es por supuesto al único e inigualable Fedro Guillén, a quien espero que ya esté por aquí con nosotros. Fedro, ¿estás ahí?
Extrañaba mucho al grupo Mecano, está muy bonito.
Qué bueno, qué bueno.
No veo la risa, como diría mi mamá.
Al fin entendí una referencia tuya, Fedro.
Duro, Fedro. Bien, Chema.
¿Es José María Cano?
Sí, caray, ¿qué ando, Fedro? Buenos días.
Oye, ese puñal sí estuvo bien clavado.
Sí, 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 es una daga muy cerca del corazón, en efecto. ¿Cómo les fue de tómbola, muchachos? ¿Quedaron o no?
Pues no, en la del Poder Judicial no, pero todavía faltan dos, todavía hay esperanza, Pedro.
Sí, hay esperanza, pero está muy divertido porque nadie sabe qué hace cada quien, ¿no? Yo no sé qué hace un magistrado, ni un juez de distrito, ni un juez de nada.
Pero vas a ir a votar con pleno conocimiento. ¿Tienes de aquí a junio para estudiar derecho?
No me tientes, porque hay un señor que estudió un día y pasó.
Ah, bueno, pues está bien. Pues tienes de aquí a junio para aprender las diferencias entre un magistrado, los de circuito.
Sí, sí, ¿qué hace cada uno? No tengo la menor idea. Esa es la verdad. Y mira que yo no estudié 4 años y soy biólogo, pero no estudié. Sentaban en la fila de los burros.
No, eso no lo creo.
Pedro.
Sí, saben que en mis tiempos, mi querida Sofía, Chema, había ya no es como ahora, ¿no? Como mis hijos, que había las populares, las nerds, las no sé qué. Ah,
como en película americana, sí.
Exacto. No. En mi caso era los burros y los don burros. Yo pertenecía a la primera categoría históricamente. Bueno, y de ahí no me moví. Además, yo dije, yo me quedo, me afirmo en mi convicción, ¿no? Y entonces, pues pero siempre sostuve, por ejemplo, que nunca he llegado a un banco para cambiar un cheque. Alguien me dice, disculpe, ¿me dice la diferencia entre una fanerógama y una criptógama?
Ajá.
¿No? Eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Entonces dije, pues, ¿yo por qué estoy aprendiendo esto? ¿No?
Pues sí, me imagino. Pero bueno.
Pero bueno, hoy le vamos a dedicar a César Chávez, que es homónimo de muchos, César Chávez, que sugirió el tema, y a Patricia Herrera, que fue su cumpleaños, entonces también dedicamos bonita sección de hoy, ¿verdad?
Muy bien, venga.
¿Están preparados, muchachos? Sofía, es diario lo de trabajar, ¿eh?
Ya estoy puestísima, ahora sí, hoy ganamos, equipo.
Ok, esta es de 5 segundos y es de opción múltiple, ¿ok?
Sí.
¿Qué restaurante mexicano tiene récord Guinness por el servicio más rápido?
Las carnes en su jugo.
La carne Garibaldi.
Muy bien, ¿no?
Sí. Tan rápidos como las carnes Garibaldi.
Pero igual de rápidos, ok. La segunda pregunta es, el récord consiste en 13.5 segundos, 20 segundos o un minuto para servir el plato.
A ver, ¿13?
Sí, 13 muy segundos.
Muy bien, en 13 wow. puntos. ¿Han ido?
Bien.
Yo nunca.
Sí.
Yo también fui, sí, es notable. Y ahí tiene su marquito con su récord Guinness y tal. O sea, uno
yo
llega
siento
y
que pronto, la casa de Toño también es así de eficiente, ¿no?
La casa de Toño es muy rápida, pero no en 13.5 segundos. Es correcto. Y ese, pues, supongo que nos van a dar un pozole gratis gracias al anuncio. Muy bien.
Espero. Si llevamos la presentación de esta mención.
Sí.
Exactamente. Ok. Llevan 2 buenas, ¿eh? Muy bien. Me van a decir en qué se especializa el restaurante más grande del planeta. ¿Verdad?
Oye, le pongo a Google especialista grande y me pone del planeta de los simios.
Ok, ver, Chema, es un restaurante que se especializa en una cosa que se llama hot pot. Caldo caliente.
Ok.
Muy bien. Este restaurante, dado que ya googlearon, se llama El Gigante Mediterráneo, La Costa Brava o El Pipa Joan.
Yo voy por
el Pipa Joan.
Sí, la tercera.
Es correcto. Llevan 3 de 4. Muy bien. Esta es de 5 segundos.
Ok.
¿Cuántas mesas tiene? ¿800, 1500 o 1000?
Venga, Otra vez, las opciones, por favor.
1500.
Es correcto.
A ver, consensemos aquí.
No, a ver, no piensen.
Mil.
Vamos por la media.
Mil, muy bien. Llevan 4 de 5.
Bien, Chema.
Bien, vamos.
Ok. Me van a decir qué tienen en común Miles Davis, Thelonious Monk y Dizzy Gillespie, además de ser músicos.
Les encantan las carnes en su jugo, ¿no?
Que, que fueron a comer hot pot
juntos.
No, que son cocineros los tres.
Ah.
Ok. Es que 4 de 6, ah, haciendo cuentas, no me alcanza con la vida. 80% de fanfarias. Muy bien.
Ah, bueno.
Muy lindo, muy
bien.
Bastante digno.
Ah, mira, Chema está aquí.
Muy bien, la verdad es que es un performance notable, notable, porque no estaba tan fácil. Y es que vamos a hablar justo de restaurantes, de música, de cosas como esas. Resulta que hay un bar, restaurante, que se llama The Yarda Food Station, en Monclova, que escribió en sus pantallas algo que dice, no pongo peso pluma. No, así ya se pusieron. Entonces okay. los dueños explicaron que las canciones de este personaje arruinan la experiencia culinaria de sus clientes, argumentando que su voz es insoportable.
Okay.
Y para ellos la selección musical es clave para que los comensales disfruten su comida, ¿no? Entonces, este es una decisión que toman los dueños. Y la pregunta es si la música influye en nuestra manera de comer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí o creen que no?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí también.
Ok. Bueno. Sí,
¿qué dice Stevie?
Justo es el tema. Se sabe que la música influye en nuestro estado emocional y que las emociones influyen en nuestro comportamiento, ¿no? Y esta influencia pues tiene repercusiones en variables como la velocidad a la que comemos o el tiempo que disfrutamos un platillo, ¿no? Entonces, la Universidad de Arkansas hizo un estudio con 4 tipos de música mientras la gente comía: jazz, música clásica, rock y hip hop. Y entonces encontraron que los comensales tenían más apetito al escuchar jazz y menos con hip hop. Concluyeron que los ritmos armónicos aumentan nuestra alegría y nuestro apetito.
Pero hay un
estudio que contradice lo anterior de la revista Biological Reports, que publicó que en un ambiente más cargado de estímulos, uno se predispondría a comer más, mientras el clima es relajado, como el jazz, haría que los comensales se sintieran más relajados.
Qué bueno que se ponen de acuerdo, ¿eh?
Y comerían en más tiempo y menos comida. Esto abre una paradoja, ¿no? O sea, si tú eres un comensal, parece que conviene que te pongan jazz, pero si eres un restaurantero, parecería que te conviene poner a peso pluma. ¿Por qué? Porque te aceleras, comes más y comes más rápido. Mientras que si te ponen jazz, comes más lentamente y disfrutas, y en consecuencia pagas menos, ¿no? Entonces, si ustedes, que yo sé que son inversionistas de altos vuelos, se deciden a poner un restaurante, no sigan el consejo de los dueños de la Yarda Food Station, ¿no? Que dijeron, no pongo peso pluma en sus pantallas. Y el estudio, más allá de la contradicción que existe, nos abre un tema interesante. ¿Ustedes oyen música cuando comen?
No, yo casi
no. No tanto.
¿Qué más?
No, yo como que todo el tiempo.
¿Sabes qué? Y además pensé, Pedro, ahorita que te oía, que en las tiendas también luego ponen música, ¿no? Y
es correcto, sí.
De si la música provoca ganas también de comprar o no.
Y hay estudios exhaustivos sobre el tema, en efecto, ¿no? Son estudios de mercadotecnia y son estudios con grupos de enfoque en los que se analiza qué tipo de música te provoca pasar más tiempo en la tienda, por ejemplo. Y en consecuencia comprar más, ¿no? Y eso aplica para restaurantes, lo mismo, ¿no? Hay restaurantes de deportes, hay restaurantes sin música, hay restaurantes con grupos, Entonces, pues hay que irlo pensando, ¿verdad? Porque todo en este mundo es marketing. Y entonces, pues ahora que vienen los aranceles, pues hay que estar preparados.
Muy bien, tener conciencia de cómo nos afectan esas cosas. Gracias, querido Pedro. Como
no
siempre.
Tienen nada que agradecer, es un placer como siempre. Los felicito por ese 80% y porque Sofía ya se presentó a trabajar.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.
Un abrazo muy grande, nos oímos el viernes.
Cómo no, el doctor Pedro Carlos Guillén. Muy bien, Chema, muy bien. Sofía, salimos bien, ¿no?
Muy bien.
Hoy sí salimos con la frente en alto. Gracias por los mensajes. Tenemos algunos mensajes por ahí a propósito de Pedro.
Así es. Ah, ¿no tú, Sofía?
Sí, ya, aquí los tenemos. Yo también estaba buscándolos. Pero sí, Sol nos dice, buenos días, deseo que su viernes sea excelente. Pedro, el rockstar de los viernes, debería de darles guía de estudio. Sí debería. Sé qué bueno que Sofía está de regreso. Muchas gracias, Sol. Y pues de la tómbola ni hablar, decía la canción, la vida es una tómbola. Y un abrazo y excelente fin de semana. También para ti, Sol, muchas gracias por tu mensaje. Y Juan Juárez que dice, excelente viernes y maravilloso fin de semana para todo el equipo de Radar. Igual para ti, Juan. Y Chema, ¿tú tienes otro por ahí?
Así es, Edbuno nos dice, la luz y el sonido afectan la manera de comer, para agregar todo lo que nos dijo Pedro el día de hoy. Pero bueno, vámonos a un pequeño corte. Quédese aquí en el radar, que regresamos enseguida.
Te hice una copia de llaves para que si quieres te puedes regresar. Cuando las calles se caen y se apaguen las luces de esta ciudad. Te hice un desayuno tan continental para que puedas apagar la alarma. Te hice una copia de llaves para que si quieres.
Radar 90.9.